Buenas noches a todos. Esto es la cuenta tras 100 yardas o, lo que es lo mismo, el resumen más completo de la jornada NFL. Hoy con Javi Gómez. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
O lo que es lo mismo, en 100 yardas no descansa ni Dios. O sea, no se para nunca, tío. Hoy lo pensaba y decía, joder, somos poliamorosos de la NFL, tío. Todo siempre y cuanto más mejor.
Creo que sí. Y es que estamos a tope, ¿eh? Los domingos en directo con la primera ventana de partidos. Hoy la cuenta atrás, mañana tenemos el podcast, el miércoles tenemos el Power Ranking, tendremos cuatro jinetes esta semana. No paramos,
Javi. Datazos ayer, o sea, la gente lo tiene que saber, que no sois uno, que no sois dos, que no sois tres, que a lo largo de la noche sois más de 10.000 durante dos semanas consecutivas, más de 10.000.
Estamos encantados y os damos las gracias y por eso el lunes queremos resumiros la jornada porque sabemos que no podéis ver todos los partidos y como siempre empezamos con la cara y la cruz. Javi, en la cara traigo a los Carolina Panthers. Me están encantando. Ya no fue la primera semana, ¿no?, que jugaban contra un equipo malo que eran los Jets. No. Contra todo un Nueva Orleans Saints. De nuevo Sam Darnold estuvo muy bien. De nuevo Christian McCaffrey fue el sol sobre el que gira ese ataque, pero sobre todo, de nuevo, ese front seven defensivo que puso en aprietos a una de las mejores OL de toda la NFL. A mí me encantaron los Panthers.
Desde luego son una de las caras más positivas de esta temporada, pero hay un nombre que no has dicho, que a mí me parece la clave de estos Panthers, que es Joe Brady, que es el coordinador ofensivo. Es el hombre que ha sabido entender que Darnold necesita jugar de una determinada manera. No están consiguiendo muchísimas yardas por acción. Le está buscando pases sencillos, le está diciendo, tío, no te compliques, intenta superar tu estrés postraumático tras volver de la guerra de Vietnam allí en los Jets. Y es el quarterback que estaba lanzando, ¿cómo se puede decir? Tight windows, los pases menos arriesgados, ¿no? De todos. Entonces, está buscando eso, jugadas sencillas, y luego sumas a McCaffrey y sumas al front seven, que lo de Burns está siendo, o sea, que los Raiders.
Llegando a la élite, Brian Burns.
Tus amigos de los Raiders que se acuerden que cogieron a Ferrell antes que a Burns, madre mía, no, están impresionantes. Es verdad que yo no creo. Lo siento, sé que aquí vamos a diferir que sea gracias a Darnold.
No, yo tampoco lo pienso.
Tampoco es a pesar de Darnold, es con Darnold. Y creo que eso lo firmaban todos y cada uno de los seguidores de los Panthers y de los ejecutivos de los Panthers.
Claro que sí. Lo que yo pienso es que Joe Brady, y creo que en eso das en el clavo, le dice a Sam Darnold, mira, así de fácil te lo pongo.
Correcto.
No cometas errores. Y es cierto que tú sacas a Sam Darnold de los Jets. Y en los Jets la vida sigue un poco igual, viendo fantasmas, luego lo veremos, pero en cambio Sam Darnold está mejor, pero porque Joe Brady le ha facilitado la vida y si tú miras el ratio de errores aciertos, le ha dado la vuelta. No vamos
Yo
a decir
creo
que está perfecto porque que comete algún error todavía.
Hombre, varios. Pero el más feliz de lo que le está pasando a Darnold es Zach Wilson, que ahora mismo está en su cama diciendo, al menos voy a tener otra oportunidad, claro. Seguro.
Claro, luego hablaremos de él, pero va a tener oportunidades de sobra. En la cruz, Javi, traigo a los Dolphins y esto lo voy a resumir muy sencillo. Fueron superados por los Bills en todos y cada uno de los aspectos del juego. Los arrasaron y que le pase eso a los Dolphins en casa, que encajen un 31-0, creo que es algo que va a escocer durante muchísimo tiempo allí.
Datitos chulos, de estos que dices, joder, 100 yardas en penalties, los Dolphins. ¿Sabes cuál fue la media de yardas por jugada? Es que es de coña, es de no creer.
Sorpréndeme.
3 yardas. O sea, de media por jugada era una carrera mala. Y esa era la media, imagínate. Y luego ellos decidieron. Ellos reventaron a Miami y se ha hablado poco el año pasado. Ese fue el partido en el que se acaba la temporada y la gente dice, ¿nos quedamos con Tua? O sea, por el que Tame todavía sigue conmocionado y sigue traumatizado. Entonces, es verdad que puede ser que le hayan cogido la medida a los Dolphins, puede ser, a veces pasa, pero hay una cosa que me preocupa, que por cierto, Tua es day by day. O sea, en principio tendría que estar para el siguiente partido.
Yo creo,
¿vale?,
que va a forzar para llegar.
Sí, lo que pasa, o sea, hay varias cosas, a ver, que se me está mezclando. Una, da la sensación de que el umbral de dolor de Tua es bajito. porque no estaba lesionado. Y eso en un quarterback, a veces, o sea, que Carson Wentz estaba jugando con esguinces en los dos tobillos,
Otro muy duro, por ejemplo, es Derek Carr, que se llevó una tremenda y volvió al campo.
O Big Ben.
Efectivamente.
Pero decidieron apretar a Tua. Le presionaron a muerte en el primer drive y le llegaron 4 veces de 6 y 2 sacks. Y eso demuestra que si presionas a Tua, Tua no sabe salir del atolladero. Entonces, vamos a ver, porque no es tanto perder un partido como las señales que dejaron los Dolphins.
Estoy de acuerdo, y creo que necesitan rebotar cuanto antes hacia adelante, porque vienes a ganar a los Patriots, las cosas empiezan bien, y llevarte esta paliza te puede cambiar el pie. Vamos a estar vigilantes con Miami, por cierto.
Vuelve Will Fuller. Por darles algo positivo el próximo partido.
Lo necesitan como amenaza.
Y la defensa no estuvo tan mal. La defensa no estuvo tan mal. Si es que Josh Allen, los Bills no hicieron un buen partido y ganaron 35-0. Si es que eso es lo flipante.
La defensa, de hecho, aguanta bastante bien el 14-0 hasta el error de Weddle y aún así todavía aguantan y fallan el field goal. Consiguen una intercepción, que luego hablaremos de eso, Xavier Howard, que no, eso es un fenómeno. Pero para Josh Allen, te diría que fue un día plácido. Un ataque acostumbrado a lanzar y lanzar y lanzar, corrieron casi tanto como lanzaron, estuvo prácticamente equilibrado, eso es rarísimo en los Bills, y la defensa hizo el trabajo. No creo que vaya a tener días tan plácidos Josh Allen durante el año.
Y bien, dos rookies aprovechando, uno Rousseau de Bills y otro Quitty Pay, ya que estamos hablando, ¿no?, de Rushers de Colts, dos rookies que están llegándole al quarterback en cada partido.
Sí, señor. Te traigo una cruz más. Porque creo que es de justicia decirlo, que es al margen del juego, pero afecta muy negativamente al juego, y es la taunting rule. Creo que no aporta nada, creo que nos pone a todos de los nervios. Está cargándose partidos. Acciones positivas se convierten en negativas. Creo que la NFL en esto ha patinado completamente.
Bueno, si solo fuera en esto. La NFL tiene un rollo ahí chungo, evangélico, yankee, santurrón. Chapas,
nadie se lo ha pedido.
Bueno, acuérdate cuando prohibieron festejar los touchdowns, que prácticamente había que ponerse a orar después de que era cargarte la magia de la NFL. Pues esto es parecido. O sea, si tú agredes a un rival, te van a echar. Que evidentemente encararte con un rival no es un buen ejemplo para los putos niños cantores de Viena, pues es una pena. Pero tenemos que meterlo dentro de un marco de un deporte súper agresivo, súper físico, muy difícil. Yo qué sé, creo que hay límites. Creo que hay límites y la NFL se le está yendo la pinza, en serio.
No creo que haya nadie contento con esta norma. Es que creo que no aporta nada bueno. Venga, vamos con la cuenta atrás pura y dura. En el 20 te traigo, Javi, el reino de las intercepciones. Y estoy hablando de la NFL. Joe Burrow venía de 199 pases sin intercepción. Anoche, 3 intercepciones. Matt Ryan, 3 intercepciones. Zach Wilson, 4 intercepciones. James Winston, 2 intercepciones. ¿Qué está pasando?
Vale, está pasando algo. O sea, esto lo contamos, chicos, los Yarders, porque lo hemos estado hablando antes. Para mí está habiendo un giro en la NFL. Ahora, o sea, importante. Y somos, bueno, no digo que somos los primeros en hablar de ello, pero yo no lo he visto en otros medios. Entonces, atentos, porque vamos a hablar mucho de esto en las próximas semanas. Quizá nos equivoquemos, pero yo tengo la sensación de que algo está pasando. Venimos de unos años de Happy Pass a lo bruto, ¿vale? De buscar jugadas explosivas, con quarterbacks que pasaban profundo, que rompían jugadas, que pasaban en casi de cualquier manera, con cualquier posición de brazo, ¿vale? Entonces, creo que por fin ha habido una reacción después de lo que hicieron los Rams el año pasado, y es decir, no se va al quarterback con más de 4. Se hace muy poco blitz y cargamos la secundaria. ¿Con qué? Con formaciones níquel y con formaciones dime. Que para los que no lo sepáis, es súper simple. Si tú tienes 11 jugadores en defensa, níquel es meter 5 atrás y dime es meter 6 atrás. 6 en la secundaria.
6 en cobertura, efectivamente.
En cobertura. Cargar la secundaria, ¿vale? Y eso es lo que están haciendo. Y además con muchos linebackers que son casi safeties y que van muy bien en cobertura. No el linebacker clásico, antiguo, que va sobre todo a la carrera. Entonces, creo que eso es lo que está ocurriendo, que se están cargando las secundarias de jugadores y esto está provocando que haya muchas más intercepciones. Y creo que es un cambio de paradigma del que llevamos hablando todo el verano, sobre todo propiciado por Staley en los Rams.
Sí, sí que es cierto que creo que es la reacción a una evolución en los ataques. Los ataques empezaron a utilizar todo el campo. De hecho, acabamos de hablar de los Bills, que son uno de los mejores ejemplos. A utilizar más receptores, a ampliar el campo a lo ancho y a lo largo. Y las defensas han reaccionado de esta manera, diciendo, bueno, pues nos echamos atrás, metemos más gente en cobertura. Los linebackers son cada vez mejores en cobertura y ya no estos troncos que solo valen para parar la carrera. Claro, si tú metes un extra defensive back, dejas la caja con menos gente. Una caja ligera es de 6 o menos. Y cada vez vemos más esta
tendencia. Más de 4, solo 4.
Eso es, 4 y si acaso algún linebacker o 2 esperando detrás. Pero, claro, ¿qué dicen estas defensas? Corre, tira checkdowns, ten paciencia y ponen a prueba a ciertos coordinadores o play callers ofensivos y ciertos quarterbacks que no tienen esa paciencia. Cuando estos jugadores pierden la paciencia es cuando suceden estas intercepciones y cada vez estamos viendo más. Creo que es una batalla, una especie de ajedrez que este año va a ser muy interesante de ver.
Checkdowns chungos, no te olvides. Checkdowns sí. Chungos. No, sí, a ver, esto es la liga copycat y esto es así y cada vez que hay un movimiento en un sentido, pasan unos meses, pasa una temporada y hay un movimiento en el otro para contrarrestarlo y es así como el juego ha ido evolucionando, pero yo creo que es cada vez más llamativo. Lo de los Ravens ayer fue el culmen de todo eso, luego lo vamos a explicar con datos, pero bueno, es que yo lo estoy viendo, por ejemplo, los Saints contra los Packers, es que lo estamos viendo en muchísimas, los Raiders están yendo también con poca gente, bueno, muchos equipos que están teniendo buenos resultados.
Sí, incluso esta noche tenemos que ver cómo les vuelve a salir, porque la intención de los Packers fue esa la semana pasada y es a los que peor les fue, porque claro, juegas contra Sean Payton, que te va a aceptar todo lo que le des, que me das todos los pases cortitos y carreras, te los hago hasta infinito, que es lo que no hacen el resto. Pero bueno, y ya que estamos con secundarias, venga. En el 19 te traigo a los cornerbacks rookies que se presentan en sociedad. Patrick Surtain, ayer intercepción. ¿Y qué intercepción? J.C. Horn, intercepción. Y Asante Samuel, que lleva 2 jornadas, que creo que es como la pieza ideal para Brandon Staley en la defensa de los Chargers.
Yo, Asante Samuel, es que se está convirtiendo en mi ojito derecho. O sea, si no estuviera Derwin James en esa defensa, sería mi favorito. Es un retaco. O sea, y os vais a reír, pero la posición de cornerback cada vez ha evolucionado a jugadores más, yo no diría altos, porque no es solo altos, es longilíneos, ¿vale? Pero a la vez delgados, muy elásticos, con una envergadura brutal.
Eso es Patrick Surtain, por ejemplo.
Claro, Patrick Surtain, para que os hagáis una idea, Patrick Surtain, 1,88. J.C. Horn, 1,85. Asante Samuel, mide como yo. Bueno, mide 1 centímetro menos que yo, 1,78. Lo que pasa es de locos, por eso me he ido a mirarlo, ¿eh? Pero es un electrón loco. O sea, no es solo que tuviera una intercepción, lo hace todo. Es como un jugador de estos que parece un de motor de explosión, va a todo, rompe las líneas, acude al placaje, va en cobertura, no lo sé, tiene una hiperactividad. Surtain es un poco diferente, Surtain es un superclase.
Es más clásico, más capaz de cubrirte al jugador que sea, en la ruta que sea.
Y va a ser una estrella. Y J.C. Horn es diferente, J.C. Horn es pegamento. J.C. Horn es pegamento. J.C. Horn es un jugador especialmente para press, para el hombre a hombre, para pegarse a un tío. Y es muy curioso porque tanto Surtain como Horn, sus padres fueron profesionales y anecdotita, porque aquí hay que ir mezclando lo técnico con las chorradas y con las anécdotas. Ayer J.C. Horn interceptó al equipo en el que su padre fue wide receiver mientras su padre estaba en la grada viéndole, Joe Horn.
De hecho, los tres, porque Asante Samuel Senior jugó con Tom Brady. Tom Brady va a haber jugado con Asante Samuel Senior y contra, si es que juega contra los Chargers, contra su hijo Asante Samuel Jr.
Bueno, y contra Asantito Samuel, que estará por venir, que será el nieto probablemente, porque hoy Belichick ha dicho que va a llegar a los 50 Brady, o sea que...
No, ya viendo cómo está, y luego lo hablamos, no me extrañaría nada. Vamos a avanzar, 18. A ver qué me dices. Un buen Daniel Jones en unos malos New York Giants. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Es que jugó bien Daniel Jones y no perdió balones, a pesar de que se enfadó mucho con el Coladay. Daniel Jones, tío, es como esa novia que tú sabes que no estás yendo hacia ningún sitio. pero dices, bueno, estoy tranquilo y tal. Y pasa un año y sabes que no es la tía de tu vida. Pero tampoco dices, bueno, ¿y quién va a ser la tía de mi vida? Y llevas 2 años. Y al final terminas casándote con ella, no sabes ni por qué. Y la terminas cagando, por supuesto. Tío, eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. Creo que hay 2 selecciones de draft que van a marcar el futuro de los Giants y la salida de Gettleman probablemente, que son Andrew Thomas y Daniel Jones. Y creo que las 2 fueron un error. ¿Jugó bien? Sí. Pero yo cada vez tengo más claro la sensación de que ahí no hay un quarterback titular para Giants.
Yo le tengo más fe. Yo le tengo más fe que tú. Yo creo que si es capaz de olvidarse de su problema de cuidar el balón, que no lo está haciendo, creo que tiene las condiciones tanto de pase como corriendo por tierra. Como yo creo que sí las tiene, pero en este caso sí que solo el tiempo nos lo dirá. En cualquier caso,
espérate tú que el tercer error del draft no sea Kadarius Toney. El otro día, 0 targets. ¿Para qué le han cogido si no le usan? ¿Me lo puedes explicar? ¿Para qué le han cogido?
Haberse dado un capricho en el
sí,
en el
coño, draft. Pues están los Giants para canitas al aire.
No,
hostia,
para eso.
Claro, cógete un lavavajillas, o sea, algo que tenga una función. No te cojas un jarroncito precioso para poner ahí en medio de la mesa, tío, que tienes ya 18 candelabros.
Vamos a verlo. Pero para mí hay que ver la evolución. Dejó muy buenas sensaciones el otro día, pero está claro que no vale con un día. Ahí diferimos un poquito. Vamos a ver si en el 17 estamos más de acuerdo. Los Broncos más explosivos, o al menos los más explosivos de lo que yo pensaba. Porque yo pensaba una defensa sólida,
te
un ataque
perdido,
aseado. Ay, ¿no me escuchas? A ver. ¿Ahora, Javi, me escuchas?
Hola, sí.
Ahora sí.
Ya te escucho. Te habías congelado, te habías parado, habías acelerado así como una ruta de esto de voy, me paro y luego pego un acelerón ahí. Venga.
Te decía.
Sí, no, explosivos no. Matiza. Porque te iba a decir que explosivos, 0.
No, yo esperaba unos Broncos con una gran defensa y un ataque aseado, y de repente nos hemos encontrado con unos Broncos que en ataque están siendo capaces de producir un montón de yardas aéreas, un Bridgewater mejor de lo que esperábamos. A mí me
bueno, pero Bridgewater, eso por ejemplo ya lo hizo el año pasado en Carolina Panthers. Todos recibían pases. Recibía Robbie Anderson, recibía DJ Moore. Precisamente yo creo lo contrario, que no están siendo explosivos. Es verdad que hay que tener un pelín de paciencia. Un pelín de paciencia porque se han enfrentado a unos Giants que estamos viendo que no están bien, y se han enfrentado a Jaguars. Entonces, hace falta
una prueba
de toque más para saber dónde están. 2, se les acaba de lesionar el linebacker Josh Jewell.
Sí, Jewell. Es una baja muy sensible para ellos.
Es una baja importante, precisamente porque les había cubierto el hueco que tenían ellos en el linebacker después de draftearlo en cuarta ronda. Pero para mí, la sensación que tengo, precisamente explosivos, no me gustaba como adjetivo, porque creo que esto es como si tú tienes una startup así chula, ¿no? Una empresa modernuki, y haces un producto ahí que no está mal, y todos son millennials. Y dices, ¿qué te falta? Un contable. Te falta un contable, un tío que lleve ahí las cuentas bien. ¿Y qué es eso? Bridgewater.
Total.
Un tío que no se pone nervioso, un tío que va despacito, cuando tiene, que eso no significa que sea conservador jugando, significa que sabe cuándo tiene que tomar los riesgos. 0 intercepciones, sin tontunas, oye, que se les atasca un poquito más la primera parte ante Jaguars, paciencia, de repente, que no está Judy, que se estaba saliendo el otro día, engancha a Sutton, Patrick, touchdown, Melvin Gordon, su labor, Javonte Williams cocinándose poquito a poco, Surtain demostrando que es una estrella. Tío, todo en su sitio, pero lo que pasa es que estos Denver no estaban tan mal. Es que les faltaba un quarterback, pero este equipo se ha hecho en el draft y lo ha hecho mi padre, John Elway, que ya os dije ayer que yo soy Javi Elway Gómez.
Estoy de acuerdo con que al equipo le faltaba un quarterback y creo que Bridgewater lo tiene que demostrar ahora el equipo contra rivales de mayor entidad, pero de momento sí parece el adecuado, ¿eh?
Nos preguntan si nos gustan más los Broncos o los Raiders. Luego vamos a hablar de Raiders, luego vamos a hablar de Chiefs, luego vamos a hablar de Chargers. La historia es que, claro, es que fijaos qué división. Da igual lo bien que estén unos, lo bien que estén otros. Los Chiefs van a estar arriba, por supuestísimo. Chargers va a ganar más partidos, Denver va a ganar más partidos. Entonces ahí va a haber alguien que haciendo una temporada maravillosa se va a quedar fuera. Luego hablamos.
Sí, pero realmente es una de las divisiones más duras a priori. A ver cómo evoluciona eso. En el 16, Javi, tengo despiertan los Bears en el primer día de la era Justin Fields. La defensa mejoró. Roquan Smith estuvo imperial.
Uf, ¿cómo está Roquan Smith?
Y sin dejar unas estadísticas espectaculares, lo que Justin Fields dejó en cuanto a sensaciones, antes lo he leído en algún lado, no recuerdo dónde, es como cuando sacas la pasta de dientes ya no la puedes devolver al tubo. Cuando pones a Justin Fields, yo creo que ya no lo puedes mandar al banquillo.
Vale, pues existe un entrenador que se llama Matt Nagy, que está con un cepillo de esos con un palillo de limpiarte las orejas, cogiendo la pasta de dientes e intentando volver a meterla. Pero vamos a ver. Te ha venido Dios a ver. Se ha lesionado Dalton. Has metido a Justin Fields. Evidentemente va a cometer errores. Encima has ganado el primer partido, con lo cual le quitas toda la presión. Pero ¿por qué narices vuelve a decir que Dalton es el titular si está sano? Pero tío, cállate. O pon a Dalton si te da la gana. Pero cállate. O sea, no digas nada. Y luego los Bears, pues es que, no sé, no consiguen superar. Mira que ayer ganaron esa irregularidad. Tienes partidos donde la defensa desaparece y parece de plastilina, de vainilla. Tienes partidos donde de repente, como ayer, la defensa da un paso al frente y se pone seria. No sé con qué cara quedarme. En ataque veo jugadores, porque Allen Robinson al final es un pedazo.
Un drop un poco grosero. A Fields,
además.
Lo que iba a ser un jugador, pero evidentemente es un receptor.
Montgomery está bien, pero me extrañó que no usaran a los Titans. Y creo que se equivocan no usando a los Titans. Y pidió perdón Nagy. Dijo que eso era culpa suya, que tenían que arreglarlo. Y Fields jugaba mucho con los Titans en la universidad. Y creo que a un quarterback rookie, tú le tienes que dar siempre un Titan fiable. Siempre.
Nos dice David Blanco Herce que Nagy es el problema de los Bears y estoy bastante de acuerdo. Y creo que es un entrenador que puede estar en la silla caliente y en cambio tiene la excusa ideal para poner al chico que da toda la ilusión del mundo y oye, al menos mantener su sillo un poquito más de tiempo.
Claro, nos dice Marce Monferrer que Fields no está preparado, que la intervención que tuvo fue ridícula. La cuestión, en mi opinión, amigo, es que Jarder, es que no hay un solo quarterback que esté preparado para no lanzar intercepciones sin jugar. Ninguno.
Un quarterback rookie, por muy preparado o no preparado que llegue, siempre va a ser un quarterback rookie y va a tener problemas de crecimiento. Siempre.
Y problemas de lectura de defensa y de todo, claro. Pero cuanto antes le pongas,
cuanto antes.
Sobre todo si tienes a Dalton de titular y a Fields en el banquillo, claro.
Bueno, vamos a avanzar. En el 15, 49ers e Eagles pelean en el barro. Fíjate que es un partido que no es muy lustroso, porque dominaron las defensas, pero creo que son dos equipos con buena pinta.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Eagles, lo de ayer, o sea, Eagles se vio guapo en el espejo, dijo hoy, hostia, hoy es viernes, se pone la mejor camisa, además se ve bien, dice, estoy en forma, he ido al gimnasio, y llega ahí a la discoteca y joder, la noche le sonríe, está suelto, habla por aquí, se acoda en la barra, la otra le responde, ojitos allí en la columna del fondo, pero luego dice, hostia, son las 4 de la mañana y ya,
y hoy no,
y está un poco ahí, y no pasa nada, tú sigue así, que igual el viernes que viene hay suerte. Sí. Es una pena porque consiguieron avanzar. Hertz a mí me está encantando.
Creo que
pero
está
luego
siendo
llegan,
de los mejores en el inicio.
Pero luego llegan a allí, se ponen delante de la goal line y se les apaga la luz. La jugada esa, después de la de Quez Watkins, que tienen cuatro, que a cada diseño es más feo y peor y más incomprensible, y terminan jugándose los cuatro además, y regalándole, que dice, José, basta, está bien lo de jugarse el cuarto, coño, pero pon algún punto, que es un partido apretado y con bajo tanteo. O sea, sí, que es que no está remontando. Entonces,
para Filadelfia la mala noticia es que Brandon Graham, que era tu principal argumento defensivo, se ha roto el Aquiles.
Ojo que Hargreaves está descomunal en la línea. Sí, descomunal, descomunal. Y Singleton estuvo muy bien.
Y Brandon Brooks, uno de tus jugadores importantes de la línea, se ha roto el pectoral. Son dos bajas que las van a pagar. Y luego en el otro lado, San Francisco sí. Sí, pero no, y lo voy a explicar. Creo, a mí la defensa me dejó muy buenas sensaciones.
Salvo los cornerbacks.
Salvo esa jugada en 91 yardas de Quez Watkins, no permiten ni una sola de más de 14. Creo que la disposición tiende a proteger a esos cornerbacks. Estuvieron muy bien en el pass rush, los linebackers corrigen muy bien cayendo en cobertura, pero el ataque estuvo extrañamente atascado para lo que es Shanahan. Creo que Filadelfia le ganó al ataque de San Francisco.
Hubo cosas, a ver, por la parte de 49ers. Uh-huh. Nick Bosa bien, y eso ya es tremendo. Dos sacks. Eso es un puntazo. Garoppolo serio. sin alardes, como es él, pero haciendo su curro. Y eso tampoco está mal. Les costó mucho correr, es verdad. Y por cierto, acaba de salir Hasty out. Sí. Con un esguince serio, Sermon con conmoción y Elijah Mitchell tocado, o sea, le falta el hijo del panadero, probando ahora mismo están Duke Johnson, Lamar Miller estaba probando y el tercero era también para echarse a llorar y no parar, era
Duke Johnson y Lamar Miller fueron compañeros en el backfield de Houston hace unos años,
pero espérate, ¿cómo se llama? Este chico que era un receptor que sobre todo cogía pases en Jaguars, Yeldon. Esos son los tres que están probando con 49ers. O sea que ellos tienen problemas de lesiones como casi siempre. Yo creo que siguen desaprovechando a Brandon Ayuk. Y no lo sé, creo que contra otro equipo un poco más serio no ganan ayer. Y de verdad creo que tienen problemas muy serios en el cornerback, pero muy serios.
Lo de Ayuk es curioso, un solo target. Divo Samuel se ha convertido en el receptor uno cuando debería ser otra cosa, algo más para utilizarle en determinadas situaciones, y luego tienes a Kittle que le lanzas cuatro balones y coge los cuatro. Lánzale alguno más, no sé. Algo no termina de, pero bueno, creo que van 2-0.
Pero ya hay que ganar esos días también, y ganar.
Y tienen ese margen, que solo hay 7 equipos con 2-0 y San Francisco es uno de ellos. En el 14, Javi, los Browns bien, pero quizá no todo lo bien que esperábamos. Pero me voy a explicar. El ataque para mí sí estuvo muy bien. Volvieron a sus orígenes. Que sea
bueno,
la carrera
muy
lo que
bien,
mande.
Muy bien.
Bueno,
menos,
muy bien.
Menos Mayfield, ¿vale?
Bueno, Mayfield, 19 de 21. Pero claro, de los dos pases que falla, uno es una intercepción.
Claro, un touchdown y una intercepción, tío. 213 yardas.
Pero Nick Chubb estuvo imparable. La línea abriéndole camino y Nick Chubb corriendo. Yo creo que ese es el camino que tienen que seguir. Donde no les vi tan bien fue en la defensa del segundo nivel para atrás. Creo que ellos quieren implantar el tipo de defensa de la que tú has hablado antes, de la que hemos comentado, y todavía no han encontrado el punto. Creo que necesitan un poquito de evolución con eso.
Pues puede ser quizás, es verdad, puede ser quizás porque, ¿cómo se llamaba el linebacker que se lesionó? Anthony Walker Jr. es... Entonces, claro, pues al final, joder, no es lo mismo un titular que un reserva, que a veces aquí como son muchos jugadores y no conocemos los nombres de todos, parece que es que no, pero claro, si se te va el titular y te quedas con el reserva, pues se nota. Y creo que ahí pues pueden estar pagando que quizá Ogusu Koramoa no esté todavía preparado, aunque yo pensé que le iban a dar más bola el otro día.
Sí.
La lesión de Walker, y yo creo que ahí han tenido algún problema. Vamos a ver, a mí me está extrañando que Garrett y ¿cómo se llama el otro? Es Russell, por Dios, que fue número uno del draft. Y Clowney, ya debió para lo que son, están un poco desaparecidos, ¿eh?
Sí, y...
O sea, Garrett estaba dominando la liga el año pasado, ¿eh?
Debería ser una defensa de adelante hacia atrás, es decir, que esa presión consiguiera que los de atrás destacaran. Y claro, no están consiguiendo meter esa presión sin ayuda. Bueno, grande el pitizo, un sack como safety haciendo la presión, pero...
Del pit ha vuelto, acaba de llegar, porque es que entre lesiones y tal, el pobre casi no ha podido jugar. Claro. Y es verdad que promete mucho, y vamos a ver si se asienta ahí en la secundaria, porque puede ser importante. También estuvo bien Harrison, el otro safety.
Sí, señor. Venga, vamos con más. Seguimos en la misma división, en el norte de la americana. Los Steelers tienen que hacer algo con su ataque. Te lo digo súper fácil, Javi. 14 carreras, 40 pases. Es que todo el mundo les espera, todo el mundo sabe lo que van a hacer. No evolucionan y así es muy difícil.
Bueno, pues sabíamos que la línea no le iba a abrir huecos a Najee Harris, y aunque hizo un gran touchdown, ¿hizo un touchdown de pase? ¿No?
Con una recepción. Bueno, y hay un Steve Farm
con una recepción y el Steve Farm. Y el Steve Farm, sí, pero 10 carreras, 38 yardas. Entonces dices, pero que eso no es un número uno, o sea, no es un primer running back del draft, ¿no? No es una primera elección de draft. Pero claro, el pobre hace lo que puede. Entonces, si no avanzan, pues tienen que pasar. Y si pasan, de todas maneras, el otro problema es cuando consiguen presionar a Big Ben. Es uno de los quarterbacks que sí que hay que ir a por él porque no se va a escapar. Cuando le presionaron, bajo presión, 11 situaciones de presión, solo consiguió 4 pases completados de los 11, y ahí ya entre los otros 7, el rosario, o sea, el ramo de la novia, la intercepción, sacks, todo. Yo, ya sabéis mi teoría de que están tirando un año como hicieron los Saints con Brice.
Es que creo que todos los problemas del ataque de los Steelers empiezan, y no sé si acaban, pero desde luego los cataliza el momento en el que está Big Ben.
Y Deontay Johnson, no he mirado, o bueno, no he visto si la lesión era seria o no, pero parece que no es grave. Y me está extrañando que no están usando nada a un chico que en pretemporada lo hizo muy bien, que es a su elección de segunda ronda, a Pat Freiermuth, el tight end, tampoco.
Eso del que se hablaba muy bien. Para quien no esté familiarizado con nuestro término, el ramo de la novia, es cuando un quarterback rifa un pase, cuando la novia
tira el ramo
y que la coja cualquiera, pero que es algo que ya hemos establecido aquí en 100 yardas y nos gusta ir explicándolo. Javi, en el 12.
Tengo más. Hoy tengo dos motes nuevos que irán saliendo.
Y yo, en cambio, te voy a pedir que quites un mote, pero cuando lleguemos te haré una solicitud, por lo menos que lo consideres. No lo quites esta semana, pero luego te lo hago. No voy a adelantarlo.
Venga.
En el 12, Javi, es el momento de Derek Carr. Creo que Derek Carr es ahora mismo uno de los quarterbacks más en forma de toda la NFL. Y creo que, dentro de todos los defectos que puede tener John Gruden, le está facilitando mucho la vida. Y me explico muy rápido. Dentro de una NFL que tiende a ataques súper explosivos, lanzando pases con formaciones muy abiertas, John Gruden no se casa con nadie, se queda con las fórmulas clásicas, tiene formaciones de ataque muy pesadas, siempre con dos tight ends, muchas veces también con dos running backs, utiliza muy bien los dos tight ends poniéndolos en el mismo lado para que Derek Carr pueda saber si están en hombre o en zona, y creo que Derek Carr, que es muy inteligente, se está beneficiando de todo lo que le ayuda a Gruden y está jugando muy bien.
A mí Derek Carr siempre me ha parecido un gran quarterback. Y este Derek Carr, que parece que ha nacido ahora, coño, que lleva muchos años ya en la NFL, el año de Jack del Río, el año bueno de Jack del Río, fue el jugador que mejor pasó en profundo. No digo estadísticamente, no sé si luego a lo mejor ese año le ganó Drew Brees, no me acuerdo, pero desde luego yo tengo recuerdos de partidos con él remontadas a lo loco, pasando en profundo. Lo que pasa es que creo que ha sido un quarterback muy disciplinado y que se ha adaptado al sistema que le pedían. Ya sabemos que Gruden es más West Coast offense y que son muchos pases, variar mucho los receptores, un ataque muy dinámico, como tú explicabas. Es verdad que, el otro día aparece Rax, que es muy importante.
Lo necesitan para abrir.
Pero Rax no puede ser un tío que aparezca una vez por partido. A pesar de que sea un jugador como el otro día, necesitan más. Han recuperado a Bryan Edwards. Tienen, evidentemente, a Darren Waller, que es un mismatch constante. Uh-huh. Tienen a Hunter Renfrow para los terceros downs.
Waller y Renfrow para las, vamos a decir, para los pases más cortos, Edwards y Rax deberían ser para ir más en profundo. Tienes un buen equilibrio.
O sea, que tiene una multitud de armas, para mí no de gran talento, pero son muchas. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué significa este 2-0? ¿Significa que voy a pagar yo langostas para 3? Pues no lo sé, ya veremos, porque la NFL es muy cambiante. Pero,
y más con los Raiders, que tienen su asignatura pendiente es ser capaces de hacerlo una temporada completa.
Claro, eso lo ha dicho hoy Derek Carr. Dice, nosotros ya nos hemos visto con un 2-0. Ahora hay que intentar no ir downhill, o sea, no dejarse caer por la colina, ¿no?
Perdóname, Javi, pero esto te lo tengo que leer. Marcus Aurelius está pidiendo un crowdfunding porque dice que los tienes cuadrados para haber apostado 10 años.
No, a ver, yo os digo, yo os agradezco el crowdfunding, pero no. Las apuestas se pagan. Gracias a Dios la puedo pagar, no me va mal la vida, pero sobre todo, o sea, yo tengo que sacar ahí los billetitos. Dije que había que pagarla en metálico para que se vea. Se pagará en metálico, se hará streaming, porque eso está prometido también.
Por supuesto.
Y lo haremos por todo lo alto. Yo tengo la sensación, tú me dices ahora ya en serio, bromas aparte y tal, ¿no? Porque son nuestras coñas y mola, como en todo grupo de amigos. Yo tengo la sensación de que no van a llegar a playoffs. O sea, me mantengo perfectamente en mi apuesta. Y creo que si no llegan a playoffs, deberían zumbarse a Gruden. Pero tengo la sensación de que no van a llegar. A mí lo que me está gustando de Raiders, precisamente, hemos hablado del ataque, es la defensa. Especialmente el front. Creo que están consiguiendo llegarle al quarterback con Ngakoue y con Crosby de una manera súper original.
Y es verdad que Gus Bradley ha arreglado un poco el desastre que tenían montado por detrás del front. Y esa, fíjate, porque él utiliza la cover 3, él viene de Seattle, de Leighton Seattle, Wood,
sí.
Y al menos le ha dado un sentido. Pero por acabar con esto, ya que Derek Carr era el protagonista, yo quiero destacar algo al margen de lo bueno que es como jugador, y es que es un tío durísimo. Durísimo cuando se hace daño. Durísimo cuando le quieren sacar del campo y él aguanta. Y mientras está de moda, y no solo en el fútbol americano, en la vida en general, cuando algo me va mal, hay que me traspasen, no estoy a gusto aquí. A este tío le pusieron la picota y él este año ha dicho, yo quiero ser un Raider toda mi vida. Y a mí eso, no, de un quarterback, me gusta.
Y a mí me gusta también porque me parece que es un tío, o sea, esta sociedad, perdón, que hagamos aquí una digresión, se nos está cayendo últimamente y se nos está cayendo de verdad, porque se está rompiendo la clase media. Y muchos lo sabréis, porque estaréis pasando malos momentos, porque te pregunto a la gente, todo el mundo dice que es clase media, pero ya... Pero en realidad la media ya es media baja y cada vez menos son media, y hay poquitos que son media alta y luego alta y al final entre medias se nos está quedando el sándwich sin relleno. Vale, y me diréis, se te ha ido la pinza, ¿de qué estás hablando? Tío, Derek Carr es eso. Derek Carr es lo mejor de la clase media que ha construido este país y todos los países, y Estados Unidos también en los 50. Pues Derek Carr es eso. Pero Derek Carr no dice yo soy élite. Y no te pide 45 millones de dólares como otros. Luego hablamos de eso. Entonces, a mí me gusta porque es un tío, pues eso, que está en un equipo, que le da corazón a ese equipo, que sabe jugar de una manera, que sabe jugar de otra, que se parte la cara por los suyos. Y a mí me flipa, porque no todos tienen la suerte de tener el talento de Aaron Rodgers, ¿no? O de Tom Brady o de Mahomes, pero es que la NFL son 32 equipos. Y yo prefiero a Derek Carr 100.000 millones de veces antes que a un Winston de la vida o a otro.
Estoy de acuerdo, no te voy a poner ni una pega en eso. Así que nos vamos al 11 y seguimos de quarterbacks, pero esta vez vamos con rookies. Y te lo he escrito así un poquito de literatura. Mac Jones y Zach Wilson, quarterback rookie rico, quarterback rookie pobre. Y lo explico muy fácil. Creo que Mac Jones está en las manos adecuadas o en el tipo que tiene la manera adecuada para desarrollarlo como quarterback, aunque muchos tengan prisa, que le tiene atado... y sin dejarle hacer ciertas cosas, y en el otro lado Zach Wilson le están dejando desatado, hacer un poco lo que le dé la gana, y ayer vimos un poco confrontadas las dos opciones y viendo cuál funciona mejor de momento.
A ver, ayer le presionaron el 50% de los dropbacks, es decir, de las veces que él va para atrás para pasar, ¿vale? Cuando da pasos atrás para pasar, 50%, es una barbaridad. En el otro lado, si comparamos también, porque este dato a mí es el que me ha dejado más loco, no es del 50%, sino que 4 de sus 5 intercepciones fueron sin presión, con el pocket limpio. Eso ya mosquea mucho. Pero hay una cosa que me ha gustado muchísimo. Por cierto, dice alguien, Jones es el yerno Mighty Wise. Jones es el yerno que toda suegra quisiera tener. Yo creo que las suegras los quieren menos fondones, pero ya es cosa
mía.
Se va poniendo en forma. No, pero decía que hoy le han preguntado, o ayer le preguntaron después del partido a Zach Wilson, y lo que contó, por ir dando también detallitos postpartido, que mola, que igual mucha gente no lo lee. Y lo que dijo es, bueno, pues yo no puedo, o sea, no puedo hacer nada porque tengo que intentar concentrarme en el partido y no estar atento a los pitos, y dice, pero hombre, es lógico que piten, ¿no? Y digo, joder, he hecho 5 intercepciones y no pitan, ¿y cuándo van a pitar? Son una banda de cabrones, los aficionados, al menos los que van al campo.
En Nueva York es muy duro también.
El tendido 7 de los Jets, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que Sale puede levantarlo. Desde luego ellos lo único que tienen es que quitarse la expectativa de hacer nada. Lo único que tienen que parecer es una escuadra seria, o sea, una escuadra, perdón, me ha salido mi lado italiano, que estaba antes hablando italiano. Un equipo serio y no dejarse, o sea, y no hacer partidos como el de ayer. Y no pasa nada, y ganarán 4 partidos, ganarán 5, pero dar cierta calma, o sea, conseguir ser un poquito más compactos. Pero claro, la lesión de Mekhi Becton, si ya estaban mal en la línea...
Sí, les deja muertos.
Les ha roto.
En descargo de Zach Wilson, jugar contra Belichick siendo quarterback rookie, da igual quién seas, ¿eh? O sea, se lo ha hecho
Mac Jones.
A todos.
Y Mac Jones, ¿tú crees que va a ser el mejor de los 5 de primera ronda?
Yo creo que sí. Es el único quarterback... de pocket clásico, pero creo que es el ideal para el entorno en el que ha caído. Creo que hay muchos, yo leo a mucha gente de los Patriots un poco nerviosa en el sentido, queremos que empiece a pasar en profundo, queremos que tenga posibilidad de dar algún pase cuando van a atacar la endzone, ya, pero es que no va a pasar. es que Belichick, hasta que no vea que está preparado, no le va a dejar hacerlo, porque le está protegiendo, vale, le está desarrollando.
Pero entonces, te hago una segunda pregunta. Si tú crees que va a ser el mejor de los cinco de primera ronda, ¿tú crees que si Mac Jones hubiese caído en alguno de los otros cuatro equipos, habría sido el mejor de primera ronda?
No. No.
Claro. No, es que esa es la historia.
Claro. Pero creo que tiene el potencial para desarrollarse en el sitio en el que está. ¿Que va a ser el que mejor carrera haga? No lo sé. ¿Que va a ser el mejor en el año rookie? Estoy bastante convencido de que sí.
Dice Abros Howe, ¿no os parece que en el turno de las 7 hubo más intercepciones de lo normal? Ponte el arranque de esta charla, que te lo explicamos. Seguimos.
Hemos hablado justo de eso. Venga, y seguimos con el 10. Los Vikings 0-2, pero no todo es tan malo. Y lo voy a explicar muy rápido, Javi. Podrían ir perfectamente 2-0. El primer día contra los Bengals fue bastante desastre. Y en cambio ayer, en un partido caótico, muy loco, contra los Cardinals, si perdieron fue porque falló el kicker. Así que, o sea, yo vi que estuvieron mejor en defensa, a pesar de todos los puntos que recibieron, estuvieron con más presión. Que Kirk Cousins, siendo lo que es, movió el ataque y que quizá no merecen este 0-2.
Yo soy más duro con los Vikings, ¿eh? O sea, si yo fuera aficionado de los Vikings, estaría ya un poco cabreado con esa sensación todos los años igual de tengo mucho, es que tienen mucho talento, joder. Es que tienen mucho talento. Que tienes a Dalvin Cook, tío, que pasa por encima de cualquier defensa. Que tienes a Justin Jefferson. Que tienes a Adam Thielen. Que tienes a Daniel Hunter en defensa, que ayer hizo 3 sacks él solo.
Sí, él y Vigil estuvieron muy bien en defensa.
Sí, que por cierto, preciosa la intercepción de Vigil. Era casi, fue un... casi de wide receiver, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, pero en serio, yo creo que basta ya. O sea, tú eres, joder, tú eres un gran tío, eres muy majo y siempre ves el lado bueno. Pero yo creo que basta ya. O sea, tengo la sensación de que a estos Vikings les gana mi prima. Es decir, que pueden ganar a mi prima, pero que mi prima también puede ganarles. Esa sensación de que pueden caer contra cualquier equipo en cualquier partido, esa fragilidad con un entrenador que precisamente si algo debería darte es solidez, porque no te da fantasía, coño, si no te da solidez y no te da fantasía, como decíamos antes, no te cases con ella, joder, tenlo claro. Entonces, creo que Zimmer va a salir prontito y a mí no me están gustando nada los Vikings.
Los propietarios de los Vikings son... de este estilo clásico de aguantar al entrenador, yo creo que si no fuera por eso, igual ya estaba fuera. Pero bueno,
sí.
Yo todavía les voy a dar un poco de margen, pero es verdad que
si deberían... Si fueran tejanos ya habían soplado la pistola, sí.
Hace rato. Y en el 9 tengo al otro lado de la película de ese partido a los Cardinals, que están 2-0 y que no es oro todo lo que reluce. Y lo digo porque este es un partido que ganaron y perfectamente podrían haber perdido. Y tuvieron muchísimas luces. De hecho, en tercer down, otra vez Kyler Murray se sacó algunos pases maravillosos. Pero también, sobre todo en la segunda parte, tomó decisiones discutibles. Y sobre la defensa, que la semana pasada presionó muchísimo y, vamos a decir, anuló a Derrick Henry, esta vez Dalvin Cook les hace 130 y tantas yardas y un agujero.
37, creo, sí.
Yo todavía... tengo el botón sin pulsar de los Cardinals. Todavía no me los termino de creer del todo, dejando claro que creo que tienen un potencial enorme.
Están como putas cabras los Cardinals y es maravilloso. O sea, están loquísimos.
Es divertidísimo.
Y Kyler Murray es el más loco de todos. Entonces, creo que ahora mismo son el ataque más divertido de la NFL. Y sobre todo, yo lo que quería comentar es, joder, ¿quién se iba a esperar eso? Esto de ese ataque y de Kingsbury, ¿qué ha pasado? ¿Qué les han dado en verano? Aquí viene el primer mote nuevo de la noche, porque la conexión, o sea, Rondale Moore ahora mismo puede estar siendo casi el de los mejores receptores, si no el mejor receptor de los rookies.
Ayer hizo un partidazo.
Ayer hizo un partidazo y sobre todo consiguiendo hacer big plays, separarse bien. O sea, no es solo el jugador gadget para hacer una sweep y una... No. O sea, ahora mismo está rompiendo partidos. Entonces, hostia, yo creo que la conexión entre Kyler Murray y Rondale Moore hay que bautizarla. Hay que bautizarla. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora van a ser la hormiga atómica y super ratón. Porque vaya dos. Y me está gustando. Y a ver, de repente sacan del sobaco ahí a Max Williams. ¿Quién cojones es ese Tyren? Y de repente AJ Green dice, vuelvo a ser joven, tengo 20 años, vámonos de marcha. Y Hopkins sigue haciendo touchdowns. O sea, están loquísimos. Pueden perder cualquier partido, pero van a meter 35 puntos por lo menos así. No sé si esto te da para toda una temporada, porque al
cuando
final
la cosa se ponga seria,
cogen la matrícula.
No sé si esto va a valer cuando la cosa
y se luego ponga ayer seria. Fueron dos intercepciones, ¿no? De Kyler Murray.
Sí.
Dos.
Sí, eso, por eso. Porque hace cosas muy buenas y luego decisiones discutibles. Entonces, cuando haya que jugarse las castañas y este caos y esta diversión no te valgan y tengas que ponerte más duro, no sé si van a ser capaces. Entonces, bueno, de momento 2-0, de momento...
Es otro equipo que le va a pasar, que le puede pasar como a los Raiders, que a pesar de a lo mejor encontrar ciertas claves y hacer un año muy bueno, pueden pagar estar en una división donde ya si pasan Rams y 49ers, por ejemplo, pues me da igual, o por encima, o Rams y Seattle, pero bueno, vamos a ver, oye, que van 2-0, ¿eh? Y como una moto.
Sí. En el 8, Javi, tengo a un equipo que... Iba a decirme, no, nos encanta y nos ilusiona mucho, pero ayer dejaron escapar la victoria y lo he titulado los Chargers tienen que evitar meterse en problemas y lo pongo en el juego. Tienen que mejorar en primer y segundo down, porque llegan a terceros downs complicados y, bueno, como tenemos a Herbert, pues este chico se saca un pase de estos maravillosos, ya no hay que forzarle a hacer esto constantemente. Tienes que ser más duro en downs tempranos y mover mejor ese ataque.
Yo creo que ahí les falta quizás... Me voy a mojar. Creo que Ekeler no es un running back de tres downs. Y creo que cuando Ekeler estaba con Gordon, aquello funcionaba mejor. Creo que deberían buscar un running back un poquito más Latavius Murray para entendernos para ese primer y segundo down. Pero no es eso lo que yo tenía pensado decir de lo. O sea, no creo, para mí no está ahí el problema. Para mí el problema está en otro sitio. Llegan 7 veces a la línea de 33. 7, ¿vale? 33 rival.
Sí, sí.
De las 7, un touchdown, 2 intercepciones, 3 field goals y un field goal fallado. Es decir, que de 36 puntos posibles, hicieron 9. Porque avanzan y llegan. Y luego hay otra historia. Al final ese partido, honestamente, por mucho que me vayáis a hablar ahora de los Cowboys, ese partido no lo gana Dallas. Ese partido lo pierde no una vez, varias veces. Los Chargers.
Sí, con penalizaciones tontas, con errores. Con...
Indisciplina, penalizaciones, y a mí me parece que los árbitros estuvieron mal.
Mal.
Y yo sé que en la NFL no se habla mucho de árbitros. No, es que Dallas ganó por los árbitros. No, no es eso. Simplemente a mí me parece que el shift ese que pitan de no te has movido en el este al uno al otro. Hostias, o sea, creo que ayer...
Y el sack que le pitan cuando Zach Wilson todavía está moviendo los pies...
Justin Herbert.
Un poco regular
yo no lo entiendo. O sea, yo no lo entiendo. Creo
un
que ayer ese partido...
de tan alto nivel de juego, los árbitros no estuvieron al nivel para mí.
Sin los árbitros, o sea, con los árbitros bien, ganan los Chargers. Con menos errores ganan los Chargers. O sea, es que hubo mil factores, pero claro, los Chargers son el equipo... capaz de poner mil factores en su contra. Entonces, eso es donde tiene que trabajar Staley para convertirlos en un equipo diferente.
Me está ilusionando mucho Derwin James. Mucho, mucho, mucho.
Es
el safety ideal.
Está en otro nivel ahora
mismo. Es que lo tiene todo.
Está siendo el mejor safety de las dos primeras jornadas de la NFL.
Si vamos a Los Ángeles,
está usando
este año,
por todos los sitios. Bueno, vamos, yo creo que me la voy a comprar para ir a Los Ángeles. O sea, la voy a llevar en el avión puesta.
No, es que, bueno, yo te voy a dar la razón. Creo que si hablamos de safety, porque Jamal Adams es otra cosa. Jamal Adams es un jugador diferente.
Pero Derwin James está mejor que Jamal Adams en estas dos primeras jornadas.
A eso voy.
Sí, sí.
Si hablamos del puesto de safety, me cuesta pensar a alguien tan completo que haga todo tan bien como Derwin James.
No, Derwin James está siendo en safety lo que Jalen Ramsey es en cornerback,
acuerdo,
el jugador
de acuerdo,
total.
De acuerdo, sí, sí, completamente de acuerdo. En el 7, seguimos en este partido y te propongo Tony Pollard.
ahora que Torre Bruno le haga una canción a los Cardinals. Pues os recomiendo un reportaje, el otro día en El Confidencial, sobre el origen misterioso de Torre Bruno, porque nadie sabe verdaderamente quién fue, y había una leyenda tremenda sobre si nació en un sitio, si nació en otro, si era cantante de yates y allí conoció a Berlusconi. Entonces hubo un periodista que se puso a llamar a los ayuntamientos, en ningún sitio constaba dónde había nacido Torre Bruno. Hay un misterio ahí, chicos, ahí lo suelto.
La mitad de nuestra audiencia no sabe quién es Torre Bruno, pero que lo busquen.
Bueno, que lo busquen, joder.
Nos deja Dan Romero un comentario que creo que merece una explicación. Dice que ayer jugó en el slot Derwin James porque no estaba Chris Harris. Sí, jugó en el slot, jugó en el linebacker,
jugó
abierto. Claro. Es que una de las cosas maravillosas de la defensa de Brandon Staley es que intercambia las piezas. Chris Harris, claro, la semana pasada estuvo jugando hasta de safety. Es que es lo que me encanta de Brandon Staley. Y venga, en el 7 y en este partido, Pollard y Quinn al rescate de los Browns, lo digo porque creo que Pollard es el mejor corredor que tienen, sin duda, ahora mismo los Cowboys, y creo que Quinn ha sido capaz de curar a la defensa de Dallas.
Bueno, es que la defensa de Dallas es ahora mismo la que más recuperaciones de balón tiene en la liga, con 6. Y leía un reportaje ahora de ellos y están todos trabajando con las manos, casi como si fueran receptores, trabajando como robar balones, obsesionados con crear big plays, y las están consiguiendo. Y ayer, además,
es un buen coordinador defensivo.
Y además ayer están sin sus dos rushers titulares, sin sus dos defensive ends. Entonces, Lorenz Randy Gregory.
Entonces, pones a un linebacker que llevas en jugar de rusher desde el instituto,
desde high school, Micah Parsons
y marca las diferencias.
Y muy bien la secundaria, que tenía agujeros por todos lados. Yo creo que por encima de todo es eso. Y luego en ataque supieron ganar de otra manera. Supieron ganar sin tanta fiesta, supieron ganar con menos pases, y Tony Pollard va en moto. O sea, ahora mismo para mí es el running back número uno de Cowboys, aunque no creo que le den más carreras que a Siki por jerarquía y por contrato.
16 Siki, 13 Tony Pollard. Pasó de las, creo que fueron 109 yardas Pollard, 70 y algo Siki Elliott. Creo que es algo que tiene que ir cayendo por su propio peso.
Sí, tal cual.
Venga, en el 6, Seattle regala el partido. ¿Quién, ¿quién al irnos al descanso con 24-9 y arrasando iba a pensar que ese partido se podía complicar de esa manera? Seattle, sin la amenaza de carrera de Chris Carson, es demasiado previsible en ataque y no puede ser.
Bueno, yo solo digo que la gente conoce a Torre Bruno, porque tú los has subestimado, pero si ves los, si ves los comentarios, leones, conocen, sí, a Torre Bruno. Y también digo que prefiero hablar de Torre Bruno que de los Seahawks, porque que yo tenga el sueño que he tenido hoy y que me quede hasta esa hora,
yo me enfado
para que me abra en canal en la fantasy Derrick Henry, y además mate a mi equipo. Yo, o sea, lo de ayer fue, no, ayer hubo problemas muy serios, que tú dejes escapar un partido que ganas por 2 anotaciones en el cuarto es criminal. Eso no le puede pasar a los Seahawks en la vida. Que los Titans tengan 20 minutos más el balón que tú es criminal, y que tú tengas en el último cuarto 3 downs, o sea, 3 veces 3 y fuera, es lo que vimos el año pasado. Entonces hay que pensar que lo de Colts fue un espejismo, porque es lo mismo que vimos el año pasado, y el coordinador ofensivo es nuevo. Y si con cada coordinador ofensivo pasa lo mismo, igual entonces el problema no es del coordinador ofensivo. Yo no he podido ver el partido 2 veces, bastante que estamos aquí a las 11:37 de la mañana, no te puedes imaginar lo que ocurra hoy, y estamos comentando todos los partidos, pero ya 2 veces no me ha dado tiempo. Pero leía al analista de The Athletic, que me fío mucho de él, y decía que a él le había parecido que había sido desastroso la coordinación de ataque en la segunda parte, viendo el partido, pero que viendo la repetición le pareció que era la ejecución la que era mala. Yo lo que no entiendo es para qué traes a Everett, que a mí sabes que no me gusta y creo que fue un error.
Pero para no buscarle.
No juegas con los tight ends en situaciones de esas en que tienes que avanzar 5 yardas. Que tú no te... Si se trataba de tener el balón, si con tener el balón ganabas, no necesitabas hacer nada más que tener el balón. Entonces, y luego empieza a pensar que faltan piezas. Y que nos dejamos llevar, como siempre, por el talentito, y el talentito muchas veces no hace equipos. Y me encanta Tyler Lockett, que ayer hizo un partidazo, y DK Metcalf, pues imagina. Pero la cuestión.
¿Cuántas yardas?
Sí, pero prefiero que me hagas 17 recepciones de 10 yardas que una de 90 y una de 80. Y eso es lo que me, o sea, se trata de, tienes dos receptores de grandes jugadas o de gran juego. elige, pero pues, entonces necesitas gente que tenga volumen.
Y que el año pasado, Javi, todo el mundo sabía que el ataque de Seattle era pasarle a Lockett y pasarle a Metcalf. Parecía la primera jornada que eso había cambiado y ayer la segunda parte era o pasarle a Lockett o pasarle a Metcalf y te vuelves previsible. Y a mí en la defensa me estaba ilusionando mucho. Mira, y esto lo vamos a hablar luego con los Titans hicieron una cosa muy bien. Hicieron no huddle en tercer down. Seattle intercambia mucho sus piezas en la línea defensiva.
Tiene un paquete. Ocho o nueve, sí.
Eso es. Tiene un paquete de gordos. Al Butch me vuelve loco y Monet,
que son
los gordos, y luego meten a Kerry Hyder, meten a Puna Ford, meten a gente más dinámica para los terceros downs.
Jay Collier,
efectivamente, que además lo mueve por la línea. No les dejaron hacerlo y Seattle se vio con las manos atadas. Tienes que tener respuesta a eso. Y Seattle ayer no consiguió. Bueno, Bobby Wagner bate el récord de placajes en un partido de la historia de los Seahawks porque tiene que dedicarse a tapar
normal,
todas las vías de agua
que
hay.
Todos los agujeros que hay, claro, es el fontanero, el chapuzar del barrio. Ayer no sé, o sea, lo de Henry y luego lo que es capaz de hacer Henry. Bueno, ahora vamos con Tennessee.
Ahora vamos, que de hecho vamos en el 5 y te lo digo ya porque es que...
Pero luego solo quería decir un nombre, sí. Trey Flowers. O sea, yo no sé si después de 3 años sigues pensando que Trey Flowers puede ser tu cornerback, tienes un problema y nada más. Vamos a Tennessee.
Tal cual. Eso es, en el 5, Derrick Henry sigue siendo el rey. La semana anterior le consiguieron parar. Bueno, pues esta semana se ha dado un festín, más de 200 yardas totales. Los 6 pases que le pasan y estos nuevos los atrapa y convierte más de 50.
Pero es que le habían parado,
La primera parte le dejaron 35 yardas.
Entonces, la clave es esa, es que es lo que este tío, si os dais cuenta, todos sus partidos de récord son en el cuarto. Tiene una resistencia extra frente al resto de jugadores. Todos empiezan a notar las piernas pesadas, dices, este cabrón no es humano. No es humano, da igual.
En la que le gana... para doblar la esquina en su touchdown de 60 yardas. Creo que es Diggs, al safety. Es que se te cae el alma a los pies. Que un tío tan grande sea tan rápido...
Si tú le dejas en carrera... Si no le quiebra, lo aplasta como un mosquito. Si es que da igual. Si tú le dejas... Él busca mucho esas carreras por fuera, a pesar de ser tan pesado, porque ante un cornerback, un safety... No puede.
Sí, y cuando Derrick Henry... marca el partido con su juego de carrera, empieza a funcionar el play action, las cosas van mejor.
Julio Jones frente a Trey Flowers, etcétera.
Y sí. Ayer A.J. Brown deja caer unos cuantos balones también bastante groseros. No creo que eso lo vaya a hacer muchos días.
Dos drops. El año pasado tuvo 5 en toda la temporada y ayer solo 2. O sea, ayer solo 2.
Solo en ese partido 2. Sí, sí. Veremos. Venga, vamos al 4 y vamos a la recta final. Los Bucks no pasan de segunda para ganar a los Falcons. Brady, 24 pases completados a 10 receptores diferentes. Es decir, todos los titulares recibieron pases, todos los suplentes recibieron pases y 5 touchdowns. Y te da la sensación de que los Bucks no forzaron ni un segundo. Va, nos vamos, se nos acercan, volvemos a apretar el acelerador. Creo que vamos sobrados.
Antes de comentar, que esto va a ser rapidito porque tampoco hay poco que decir, me preguntan varias personas qué periódicos recomendamos para leer sobre NFL. Yo, desde luego, The Athletic, se lo estuve diciendo a Iker mucho tiempo, tardé en convencerle y ahora ya no sale de ahí.
Es de pago, pero merece cada euro que te gastes.
Sí, pero yo creo que vamos a hacer una cosa. Vamos a sortear, si quieres, esta semana o el fin de, podemos, como yo tengo invitaciones que dar para que tengáis un mes de Athletic, yo tengo 3 o 4, tú tendrás las mismas, podemos sortear, ya pensaremos cómo la semana que viene, en la cuenta atrás, que siempre lo hacemos en Zona 100 Yardas, en la cuenta atrás sortearemos suscripciones para The Athletic para algunos de vosotros. Tampa, tío, es que era un partido de Tom Brady contra solteros y casados, aquello. Entonces, al final ellos tienen una variedad, cuando no es Gronk es Evans, cuando no es Evans es Godwin,
es que Evans, en el partido Fournette, anterior casi no había aparecido y en este fue el principal.
Le han dado 18 metralletas al mejor tirador del universo y aquello va a ser, frente a un medio equipo como Atlanta va a ser así. Pero yo quiero hablar de Atlanta. Vamos al siguiente número porque es de Atlanta de quien hay que hablar.
No, habla ahora porque en el 3 tengo a los Chiefs, así que lo que tengas de...
Pues no. Yo os dije que os lo dije este verano y me decís que es como siempre muy duro, que me estaba equivocando. No,
es verdad.
Tenían que reconstruir. No tienen talento. Y no podían seguir con más Ryan. Y no tenía sentido coger a Kyle Pitts, que no hizo un mal partido. Tenía sentido coger a Justin Fields o a Mac Jones y construir desde ahí y darle tiempo a un nuevo quarterback y plantearse recomenzar desde cero.
Bueno, yo creo que Fontenot y Arthur Smith están pensando un poco más a medio plazo, que le van a dar un par de años a Matt Ryan, pero bueno, quizá lo que tú digas es verdad, pero Atlanta este año es un erial. No creo que vayan a ser capaces de nada. Vamos con el podio. Venga. Los Chiefs no pueden esperar que siempre les arregle la papeleta Mahomes. Por cierto, primera derrota de Mahomes en el mes de septiembre en la NFL, primera intercepción de Mahomes. Por cierto, una intercepción fea, error suyo. Si es de otro quarterback, le estarían cantando las 40. Pero más me preocupa la incapacidad de parar el juego de carrera que tienen estos Chiefs. Que sigan siendo favoritos, que todo, pero tienen algún agujerito, ¿eh?
Bueno, hay varias cosas con los Chiefs. Incapacidad de parar el juego de carrera puede ser también porque ellos han tenido una baja muy importante en el puesto de linebacker, parecido a lo de Cleveland, que al final es el eje de la defensa, chicos, que un linebacker se les paga poco, pero son muy importantes. Y Willie Gay Jr., que lo draftearon en primera o segunda ronda el año anterior y que estaba destinado a ser el titular, se lesionó. Entonces están con Bolton, creo que es, que es también rookie de este año, con lo cual es un rookie el que se está enfrentando a la posición de linebacker. Eso no ayuda. Además, tampoco es que ellos fueran sobrados. Ellos, su fuerza era Tyrann Mathieu en la secundaria, el Jarius Sneed y luego, evidentemente, Chris Jones, Frank Clark y demás. La zona media es la que tienen más floja en la defensa. Y luego, en ataque, yo creo que es el momento ya de, no sé si de sacar la pala, pero de asumir que se pusieron estupendos en su elección de draft de Edward Seller. Se pusieron estupendos. Creo que tanto Cam Akers como DeAndre Swift, como
Jonathan Taylor,
espérate, ¿cómo se llama? Hay el que se ha lesionado en Ravens, que se me ha ido ahora mismo.
Sí, J.K. Dobbins.
Como J.K. Dobbins, a Taylor también, sí, es verdad, porque él fue el primero en salir. Tú imagínate Taylor o Akers es que, allí. Y más creo que cuando cualquiera Mahomes, de los cuatro habrían sido mejores que Lair.
La reflexión es, no, es que Lair es muy bueno con las manos. Mahomes no pasa a los running backs. Los pases cortos se los da todos a Kelsey, todos, todos. Entonces, tener un running back que sea capaz de correr por el centro.
Pero no es por el fumble, ¿eh? No quiero aprovecharme del fumble. No está dando lo que necesitan.
Y nos apuntan que Hill desaparecido. Bueno, creo que la defensa de los Ravens estuvo muy bien con Tyreek Hill.
Claro,
no fueron capaces de separar a Kelsey, pero a Hill se lo comen.
Mira, la defensa de los Ravens hizo blitz en el 12,9% de las jugadas. Este es el dato más bajo en la historia de las defensas de Ravens coordinadas por Martindale, ¿vale? El coordinador defensivo.
Es un acierto como un campano de grande.
Correcto. Se habían equivocado siempre. No puedes ir en el blitz a Mahomes. Tienes que reforzar la secundaria. Aquí hicieron ellos prácticamente una doble cobertura constante a Hill. Por eso tuvo un touchdown Pringle. Por eso tuvo un touchdown de Marcus Robinson. Porque estaban todos con Hill para que Hill no le rompiera.
Sí, creo que en eso la Super Bowl y la propuesta que hicieron los Bucks ha abierto algunas puertas a otros equipos, ¿eh? Porque los Ravens eran convencidos y empeñados. ¿Qué más quiere Mahomes que le manden blitz? Él es que es el mejor. Bueno, él y Allen son los mejores.
Dice alguien bastante ventajista, Clyde Edwards-Helaire en college estaba varios escalones por encima del resto. No es verdad. Fue una sorpresa, de hecho, que le eligieran. Y lo pidió Mahomes, por cierto. Sigue.
Y ya que has citado a los Ravens, son los que tengo en el número 2, pero personalizados en su quarterback. Tengo las dos caras de Lamar Jackson, porque comienza el partido cogiéndolo donde lo había dejado en Las Vegas, es decir, cometiendo errores y regalando balones. Cuando vuelven al pan y la mantequilla, es decir, sí, pasar sí, pero echa a correr, que es lo que se te da bien, y vimos... Yo creo que volvimos a ver al Lamar Jackson rollo MVP total.
Fíjate, yo no sería tan generoso, ¿eh? Y le quiero más que tú. Acuérdate de cuando yo en aquella pizarra mía pintaba el corazón con Lamar Jackson. No, te voy a leer una frase de Harbaugh, ¿vale? Uh-huh. Una frase que dijo ayer. No es perfecto. No habla de Lamar Jackson, se refiere... Es más del inglés cuando dice «It is not pretty». ¿Vale? O sea, no es perfecto lo que hacemos, no es bonito, pero somos nosotros. No es perfecto, no es bonito, pero somos nosotros. No, ayer no estuvo de MVP. Ayer falla pases en profundo. Hay uno de Marquis sí. Brown que se va, que era una de las fuerzas.
Eso es cierto.
O sea, no está tan bien pasando. Tuvo dos intercepciones. Creo que no está tan lúcido. Pero ayer se enfrentan un equipo con 15 jugadores en la lista de lesionados y un equipo con un
26% de su roster,
con un jugador en la liga de lesionados. 15-1. Solo eso ya es la leche. Entonces, sin left tackle, sin sus tres primeros running backs, sin el gran receptor que habían elegido en el draft, sin su segundo tight end, Nick Boyle, que es importantísimo en las formaciones de personal pesado de Ravens. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que está muy disminuido y me gusta mucho cómo corren ayer, pero no cómo corre Lamar Jackson, que hace un partidazo.
Corre el equipo.
Corrió bien Latavius Murray. Corrió bien Tyson Williams.
Corrió hasta bien. Freeman tiene una buena carrera.
Hasta Freeman tiene una buena carrera. Entonces, creo que es un equipo que se puso a hacer lo que sabe hacer. Y Brown se ha recuperado para la causa. Y la sensación de dos carreras, un pase, ya a ves. Ellos les funciona. Pero creo que ayer pudieron perder el partido. Y no hay que tirar las campanas al vuelo porque hicieron la misma tontuna de siempre. En el penúltimo drive, antes de devolverle el balón a Mahomes con un minuto y pico, solo teniendo que conseguir un field goal para ganar el partido, porque en el enésimo penalty, porque fueron muy indisciplinados, se comen la conversión de dos que habían conseguido con Hollywood Brown y les echan para atrás y ya la segunda no la consiguen, con lo cual van solo uno por encima, con lo cual con un field goal pierden. En el penúltimo drive terminan haciendo dos carreras aburridas, fáciles por el centro y un check down chungo. Y le regalan el balón. Sí. Dices, no, joder.
Eso no es lo que tienes que hacer.
Sobre todo que le estás dando el balón a Mahomes con un minuto y pico. O sea, que fue una casualidad. Y
porque Lair pierde ese balón. Apareció, si no, Mahomes
bueno,
te gana ese
aparece,
partido.
¿Cómo se llama? Owe. Es el rookie. Odafe Owe, que mete ahí la mano. Pero es que tú no puedes regalarle ese partido. Lo pierdes 9 de cada 10 veces. Entonces yo no tiraría tanto las campanas al vuelo y me alegró mogollón que ganara Ravens.
Un par de detalles o tres. Si doy la sensación de tirar las campanas al vuelo, no es tanto eso como la sensación de que la semana pasada pensaba que no podíamos contar con los Ravens y estoy muy alegre de que los Ravens han demostrado que van a estar en la pelea, sea como fuere. Creo que es un equipo que va a estar peleando.
Pero si yo me alegro, te prometo más que tú, que yo soy muy de los Ravens, pero
no soy seguidor, pero me gusta.
Les tengo un mogollón de cariño y a Lamar Jackson también, y creo que se ha sido muy injusto con él, pero me dio la sensación de que ayer ganan, porque esto siempre es una moneda, pero hay partidos que han perdido por tirar esa moneda. Pero creo que cometen los mismos errores que cuando perdían. Lo que pasa es que es verdad que con esto exorcizan un demonio. Se quitan una maldición.
Ganarle por
y esas
primera
cosas,
vez a los chicos,
tú sabes que en deporte cualitativamente tienen un peso tremendo, tremendo. Y se lo pueden empezar a creer y es que esto significa muchas cosas, no significa solo una victoria y ahí te doy la razón. Cualitativamente es importantísimo, pero yo les vi los mismos defectos que cuando perdían contra... La defensa me encantó. La defensa me encantó cómo pelearon. Mucho penalti, pero pelearon.
La defensa tiene una identidad de batalla que es que no puedes ir en su contra. A mí Marlon Humphrey me parece un jugador...
Hombre.
Es que es de los... De los o el más junto a Ramsey, cornerbacks más físicos. Y me encanta verlo así. El segundo detalle que te traía es justo lo que acabas de decir. Esperaba una evolución en el ataque de los Ravens y ayer fue un poco más de lo mismo, pero creo que eso pasará cuando venga Bateman. Y me encantó Harbaugh diciendo, oye, Lamar, ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos o no? Y fueron a por ese 4-1 y ahí sí fueron agresivos. Pero bueno, vamos con el número.
Y Lamar Jackson dijo... Hell yes.
Sí, no, pues claro, claro. Vamos con el número uno, que es que con Matt Stafford estos son otros Rams. Matt Stafford es justo lo que necesitaban contra las defensas, contra la nueva tendencia de defensa actual en la NFL, que cuando te coges el balón y te han enseñado una cosa pre-snap y cambia completamente la disposición defensiva y necesitas un quarterback que sea capaz de tomar decisiones propias y no solo lo que hacía Goff, que era lo que me mandas lo hago, Matt Stafford te lo da y creo que eso es otra dimensión para
¿te acuerdas que estábamos en zona 100 yardas y la gente decía, a ver, ¿de qué es capaz Stafford? Bueno, pues de ganar el partido. Y perderán, seguro. Pero la sensación de que hay un tipo que sabe lo que hace y que sobre todo puede acelerar y puede frenar, puede ir en profundo y puede ir en corto, puede ir a un lado y puede ir al otro. Y cometió una intercepción muy feota, pero no lo sé, es como si, yo qué sé.
Cuando el partido se puso duro, hizo lo que tenía que hacer. Tío,
tenían un Ford Fiesta y tienen un Audi. Y luego, pues te la puedes piñar con el Audi. Pero tío, aquello ya le metes en autopista y no hace ruido, vas ahí cómodo, tranquilito. Entonces creo que han cambiado muchas cosas y que estos Rams tienen una pinta de Super Bowl, luego ya veremos, pero tienen una pinta de Super Bowl que asustan, porque la defensa, pese a haberse ido Staley, sigue siendo fortísima.
Con la misma idea. Raheem Morris ha tenido la falta de ego de decir, vamos a hacer lo que funcionaba y me encanta. Javi, acabamos el programa y lo acabamos siempre eligiendo el MVP. A Ponce la semana pasada le di 5 opciones. No te voy a dar opciones. Yo te voy a decir que para mí esta semana no puede haber otro MVP que no sea Derrick Henry, porque es un tipo que te gana el partido. No sé si tú piensas lo mismo, si estaremos unánimes, pero yo creo que el MVP de esta jornada es Derrick Henry.
A ver, el MVP de esta jornada es Derrick Henry, pero como tú eliges el MVP, pues yo elijo el MVP 2, que es Cooper Kupp, porque es un receptor que me encanta, os lo dije ayer en zona 100 yardas, y me hace mucha ilusión que tenga un quarterback que por fin le utiliza como tiene que utilizarle, porque es el quarterback, o sea, es el receptor soñado, evidentemente Henry, digamos que es el MVP, luego están los humanos, y entre los humanos gana Cooper Kupp, quizás con Kyler Murray y Lamar Jackson, pero...
Yo, mira, más veo a Lamar Jackson esta jornada MVP. También se lo dimos la semana pasada a Kyler Murray, así que no vamos a
buscarle,
pero me parece
Henry.
Bien. Derrick Henry y esa mención para Kupp. Lo vamos a dejar aquí. Se nos va el tiempo, Javi. Si es que tú y yo nos podemos hablar y podríamos estar aquí 2 horas.
Hasta las 3 de la mañana.
Da igual. Pero
como iba ahí, pero no, nos vamos a dormir.
Nos tenemos que marchar dando las gracias a todo el mundo. Os estamos leyendo los comentarios constantemente. El miércoles prometo que vamos a contestar muchísimas más preguntas. Y nada, mañana podcast, el miércoles volvemos a la misma hora, 22:45, con el Power Ranking de 100 yardas. Por ahora lo dejamos aquí. Javi, muchísimas gracias.
Venga, muchísimas gracias, Iker. Hasta la próxima. Chao, chao.
Hasta la próxima.